Muy buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 2 de la madrugada, acá estamos hablando de cine argentino. No se nos ocurre nada mejor que hablar un poquitito de cine argentino, y tenemos para hablar de 3 películas y tenemos para hablar de un tema vinculado a los presupuestos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, un nuevo puenso que se suma a los puensos que hacen cine. La teníamos a Lucía Puenzo haciendo XY, la teníamos a Lucía Puenzo haciendo El Niño Pez, la teníamos a Lucía Puenzo haciendo Guacolda, al padre, por supuesto, a todos los Puenzo haciendo una serie en Canal 7 muy, muy interesante, se llama Cromos. Bueno, ahora Nicolás Puenzo debuta con Los Últimos, un largometraje formalmente maravilloso, con Germán Palacios, con Peter Lanzani, con Natalia Oreiro, con Alejandra Aguada, con una actriz peruana que es una modelo aparentemente de repercusión internacional, que hace un enorme debut en esa pareja que hace con Peter Lanzani, donde huyen de un campamento de refugiados en una zona presuntamente del altiplano, en un lugar que puede ser el norte, las Salinas en Argentina, que puede ser el norte en Chile, que puede ser el sur de Bolivia, que puede ser el altiplano, la salitre, pero donde el tema de la cuestión mineral y de la falta de agua y de la guerra por el agua y del litio forma parte de algo que uno podría pensar una especie de Mad Max latinoamericano, de un western latinoamericano, pero que termina siendo una película muy, pero muy, muy argentina, con una calidad técnica enorme. Nicolás Puenzo es un gran director de fotografía. Todos los Puenzos se han formado en el mundo de la imagen y en el mundo de la publicidad, con lo cual manejan estos recursos con una solvencia técnica notable. La película mantiene un ritmo muy, pero muy, muy grande, y esto es uno de los temas que vamos a hablar esta noche con Nicolás Puenzo. Tenemos un muy, pero muy interesantísimo documental que se llama La Muralla Criolla, de Sebastián Díaz, que es un director de cine platense. La Muralla Criolla, trabaja algunos temas que ya trabajaron otras películas argentinas, por ejemplo, Tierra Adentro, una notable película de Ulises de la Orden, que nosotros hace varios años atrás le hicimos una entrevista a Ulises de la Orden, que es el intento de reconstrucción de la conquista del desierto con un antropólogo chileno desde el sur de Chile y con el hijo de un general que formó parte del Estado Mayor del general Roca, que era el nombre de ese general que tenía el nombre de la placita Julio Cortázar antes que fuera rebautizada. Lo mismo pasa con Tierra de los Padres, la película de Nicolás Prividera, que tiene que ver con reconstruir un documental en base a textos fundacionales de la argentinidad al palo, podríamos decir, de una enorme cantidad de clásicos de textos de autores, de intelectuales argentinos, que se llama justamente Tierra de los Padres. Bueno, de ese tipo de película estamos hablando cuando estamos hablando de La Muralla Criolla, y lo vamos a tener también a Sebastián Díaz. Vamos a tener, esperamos, a Walter Ordóñez, que estuvo hace poco en nuestros estudios con varios integrantes de colectivos culturales barriales, como el caso de el Cine Urquiza allá por Parque de los Patricios, del Cine El Progreso de Lugano, y en este caso del Cine del Plata. Walter Ordóñez estuvo presente en la discusión de los presupuestos públicos de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires con el colectivo de la Gente del Plata, y se enteró que el destino del Cine del Plata ni remotamente, aparentemente, es el que ellos pensaban. Y por último, vamos a tener a Liebig, una película de Cristian Ercolano, que es la historia de una fábrica de carne. Todos los que tengan más de 40 o de 50 recordarán que Liebig, que era una marca básicamente de carne envasada, fundada originalmente allá por principios del siglo XX para abastecer de carne a las tropas inglesas, se convirtió en una marca excepcional y fundó una ciudad y dio trabajo a decenas de miles de personas en Liebig. El documental tiene que ver con el nacimiento, el clímax, el cierre, la desaparición y la vigencia o no hoy de ese pueblo que sigue viviendo a la sombra de aquella época ya superada y donde prácticamente Liebig no es más que varias hectáreas de hierros retorcidos a los cuales no se dejan entrar a las cámaras, pero donde los habitantes de la ciudad siguen recordando aquella fábrica de carne y a los ingleses con una enorme melancolía. Estos son los cuatro temas que esperamos poder tratar en la madrugada de hoy en la M870 de Radio Nacional. Esto es Marivela y yo soy Coco Blaustein.
Estás escuchando Manivela.
Domingo pasado cerrábamos nuestro programa con dos recomendaciones que tenían que ver con dos películas, un documental y una ficción que nos había impresionado enormemente por su calidad técnica y productiva y por la historia que contaba. Se trataba de Los Últimos, la película de Nicolás Puenzo con Germán Palacios, Peter Lanzani y Natalia Oreiro, y una actriz peruana de la cual vamos a querer hablar muy puntualmente. Tenemos en línea al director de fotografía, director debutante, tremendo peraprimista, Nicolás Puenzo. ¿Cómo te va? ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Coco?
¿Cómo va la vida?
Bien, muy bien.
Bueno.
Muchas gracias por llamarme.
No, por favor. A ver, Nicolás, ¿cómo hay como dos mundos que uno le impresiona en la película? La calidad técnica, la factura, el estilo de la película y, por otra parte, la temática de la película. Todo el tiempo las dos cosas van en paralelo. A la cabeza de Nicolás Puenzo llega primero la idea y la posibilidad de materializarla. ¿Cómo es ese camino paralelo entre la idea, el contenido y la realización de la película?
Sí, no, lo primero sin duda fue la idea. Las ganas, digamos, te diría las ganas de hacer una película como una celebración de esa fuerza de vida tan tan particular que ves en diferentes lados de la humanidad, esa cosa quijotesca y de seguir para adelante cuando el camino es difícil, que me parecía como un eje central del camino, digamos, que era lo que yo quería contar. Y a partir de ahí, sumando detalles arriba de otro detalle, arriba de otro detalle, personalmente, hasta llegar a la película.
Ajá. Ahora, vos sos el fotógrafo de la película, el co-guionista de la película, el director de la película, el coproductor de la película, y sin embargo da la sensación de que fueras una especie de Guillermo del Toro trabajando en Los Ángeles, contratado por unos grandes estudios, donde te dijeron tomá la guita y hacé lo que querés. ¿En ningún momento entraste en contradicción entre todos estos roles?
No. La verdad que no, digamos, de hecho, al revés, te facilita el hecho de tener más de un rol en el sentido de que nunca te viene una decisión contra natura, digamos. Si vos estás en Hollywood, te puede pasar que un día que es de día y quieren que filmas exterior noche. Entonces vos tenés que empezar, ¿entendés?
Ajá.
Y lo haces, sí. Pero tenés que llevar un montón de camiones, con un montón de equipos, y hacer un montón de cosas. Acá, como que siempre te pasás la pelota cerca del área, ¿viste? Entonces como que en cierto sentido, por más que parezca muy extenuante hacerlo, y es extenuante, también como fotógrafo, por ejemplo, obviamente, como productor y director me ayudé como con mi trabajo como fotógrafo, digamos, como que colaborás con vos mismo. Así que creo que también la película tiene la factura técnica que tiene porque había un plan que no estaba intervenido por discusiones o por diferencias, viste, era como una cosa muy concreta lo que se buscó y se hizo. Y creo que eso se ve en la pantalla también.
Ahora, lo que es notable en la pantalla, dos cosas. Por una parte, para quien ve la película sentado en una butaca en la fila 7 en Elvira Recoleta, da la sensación de una película de un enorme esfuerzo físico para los actores y para el equipo técnico. Ahora, al mismo tiempo, por más que la película es presuntamente atemporal y ahistórica, sobre todo en términos de género también, es impresionante la enorme vigencia que tiene para cualquier país de América Latina o del mundo la temática de la película, ¿no?
La verdad que a mí estar estrenando esta película en este momento particular de Argentina y del mundo se me hace como tan sincrónico que incluso en el proceso de hacer la película por momentos dudaba sobre si había cosas que tenían la vigencia necesaria para ser realistas y ahora tienen más vigencia que en el momento incluso que la filmaba. Con lo cual la verdad que eso fue una sorpresa para mí en cuanto a cómo la película siempre fue una película que yo quise hablar de una realidad concreta nuestra, no de un posapocalipsis lejano que no nos va a tocar, sino de un futuro inquietante que está ahora a la vuelta de la esquina o que ya es presente. Pero igual estoy sorprendido en el momento de estrenar la película de cuán vigente se puso la temática, casi inquietante, digamos, para mí, e incluso preocupante, te diría.
Sí, absolutamente. Ajá.
Yo digamos, lo que intenté como yo la veo como cameraman en el sentido de que podés integrar el hecho de que vos estás sosteniendo la cámara y también estás hablando al actor y estás fluyendo con esa situación como una sola cosa. No como decir al actor, esperame un segundo que voy a contar un diafragma y después ir a hablar.
Claro, sino, claro.
Yo más bien lo que hice fue soltarme. También como fotógrafo incorporarle desprolijidades en base a lo que me venía del actor y de las locaciones, como también uno con la cámara poder reverberar de la manera que le llega lo que hace el actor y lo que te pasa en la montaña o en donde estés. Entonces como que traté de dejarme atravesar mucho por la historia y para lograr esa fotografía estar yo como medio también como viste como el cuerpo y la cámara. A mí me impactó mucho el trabajo de los fotoperiodistas de guerra siempre, toda la vida, pero siempre me gustó mucho el estilo de todos los fotoperiodistas de Magnum y el fotoperiodismo de guerra en general. Y con esta película, mirando mucho el laburo de esas fotos, me fui dando cuenta de que si bien son realistas y es como el fotoperiodismo retrata realidades, como esa realidad es tan dura y se le está imponiendo al fotógrafo tan intensamente, lo que vi es que estos tipos estilizan mucho, que uno podría pensar que es un manierismo innecesario ante la urgencia de la guerra, pero en realidad es un grito de auxilio al fotógrafo que está solo, lejos de su familia y de su casa, está golpeado por la guerra, por la bomba y por la sangre, y está aturdido, y que en la exposición, en el encuadre, en las elecciones fotográficas, grita su angustia y grita a partir de ahí. Sí. Esto descubrí yo en los fotoperiodistas y veo que tienen como una estilización realista muy particular que sale muy de adentro de las vísceras y la fotografía se aterriza en un lugar muy interesante.
Y fotoperiodistas que por otra parte desde Robert Capa en la Guerra Civil Española en adelante tienen una vigencia excepcional, ¿no?
Exactamente, y que además ahora se ven intercalados por la historia en el sentido de ya la foto deja de ser algo exactamente verdadero.
Sí.
Un poco verdadero y un poco no, y de hecho en la película eso se pone en manifiesto y también estamos asistiendo a la muerte de la imagen como un valor de verdad absoluto.
Sí, señor.
Nunca lo fue realmente, porque mismo Robert Capa que vos mencionaste recién, también hay pruebas de que él fraguó fotos, digamos. Pero más allá de eso, sí se la podía tomar antes como un valor de verdad relativa o bastante cercano a una verdad, y ahora claramente no.
Bien.
Incluso el mismo fotógrafo en el momento que manda la foto vía satélite no sabe con qué fines se va a usar esa imagen, entonces no nadie tiene ese control ya.
Bien. Nicolás Puenzo, la excepcional calidad de todo el trabajo digital y de efectos de la película tiene que ver con que los hermanos Puenzo tienen un acceso particular a esta tecnología, lo cual les permite su ductilidad, pero también les permite su utilización en forma intensiva, ¿no?
Sí, en realidad te diría, tenemos el acceso a un maestro como Luis Puelto, que nos enseñó desde muy chiquitos a los trucos del cine, digamos, de los espejitos de colores, o sea, esa sería la verdad.
Ajá, muy bien.
Y la verdad que un poco saliendo, digamos, cuando te obsesionan tanto con eso, después vos haces eso tu hobby, y después de ya unos ciertos años haciéndolo, nosotros laburamos mucho en publicidad haciendo efectos visuales.
Claro.
Conocemos los atajos para con muy poquito poder hacer que parezca un poco más, digamos.
Bien.
Entonces, la película está muy bien diseñada en términos de no gastamos recursos de más. Es justito lo que he visto, no es que sea una película inmensa de presupuesto. Lo que pasa es que está todo administrado y trabajamos un año en la postproducción, un año entero,
bien,
haciendo retoques digitales con equipo, ¿viste?, dándole muy artesanalmente. Así que
pero,
me alegra mucho que mucha gente me pregunta dónde filmaron las escenas de la ciudad destruida.
Como si claro, de claro, ¿viste? Claro. Como si hubiesen ido a Damasco.
Me hace muy bien cada vez que me lo pregunto. Y la verdad que la ciudad destruida pasó... y lo filmamos en La Paz y acá en Buenos Aires hicimos todo el retoque digital.
Muy bien. Nico, ¿qué, ahora que hablaste de Luis, de tu viejo, uno piensa al mismo tiempo en esa maravillosa serie que los Puenzo estuvieron vinculados en Canal 7, el policial ecológico, que ahora se me chispoteó el nombre.
Sí, Cromo.
Que por otra parte es una serie de una calidad de realización enorme y de una factura de producción muy muy argentina. Pero uno te preguntaría qué es lo que uno podría definir, cómo es el estilo Puenzo o cómo es la escuela Puenzo o cómo es el semillero Puenzo, que uno pueda pensar en un par de pinceladas, los Puenzo somos así.
En principio, algo muy elemental, mucho trabajo. Uh-huh. Ese es el estilo. Luis Puenzo, digamos, trabajo fuerte. Y después que tenemos armado un grupo de trabajo, que estuvimos en Cromo, estuvimos en Guacolda, hicimos esa película, que somos más o menos siempre los mismos, muy aceitado y la lógica familia desbordándose sobre nuestro equipo de laburo, se siente muy talentosa y a la vez muy integrada, como una gran familia, digamos. Así que creo que el secreto de ser una familia, volcándolo sobre el equipo y trabajando siempre con el mismo grupo, aceitándonos, nos está haciendo poder hacer este tipo de laburos que parecen más grandes de lo que realmente son.
Bien.
Por supuesto, digo.
Y seguiremos con los molinos de viento. Ahí vamos con nuestras grandes lanzas contra los molinos de viento.
La verdad que sí, así es. Esperemos poder seguir adelante.
Hasta la próxima, Nico, y enhorabuena.
Muchas gracias, Coco.
Un abrazo enorme. Cariños a la familia.
Chao, chao.
Nicolás Puenzo, el director de Los Últimos, una peli muy muy atractiva, muy bien hecha, unas actuaciones formidables. No terminamos de preguntarle por la actriz peruana que se llama Juana Burga, que es la pareja que huye junto con Peter Lanzani en la película. Una película formalmente maravillosa, quizás con algunos... Digamos, alguna gente le critica el hecho de que pudiera tener un relato o un argumento un poco más sólido. A nosotros nos subimos y nos dejamos llevar por la historia que cuenta la película y por el sello que tienen los Puenzo. La productora de los Puenzo se llaman Historias Cinematográficas. Nicolás Puenzo y Los Últimos pasaron por acá, por Manivela.
¿No será esto la guerra? Que nos saquen el agua.
¿De dónde vienen?
Un grupo de refugiados en Cochani.
06, UAV, ground control.
¿El médico?
Corresponsal de guerra.
Y mi padre seguirá allá en Iquique.
Hay una operación. Necesito dos personas, un masculino y un femenino, lo más jóvenes posible.
Quiero niña.
¿Qué te metiste ahora? Estás embarazada de 18 semanas.
Una foto de Pejito.
La tengo que ingresar.
Tengo orden de llevarlos a otro lado.
Me da miedo.
No les va a pasar nada, están en zona segura.
¿Encontraste a tu padre? Mi papá decía que lo... Pero si aquí nacemos con muchas espinas y pocas raíces, como las plantas del desierto, que por eso no tenemos miedo cuando hay que irse, aunque sepamos que no vamos a volver.
Manivela, en la radio de todos.
La otra película, que era un documental, de la cual hablábamos el domingo pasado a la madrugada como recomendación, sin alcanzar a poder hablar de ella, era La Muralla Criolla, una película que vimos en el cine Gomón, dirigida por Sebastián Díaz, un realizador platense. El cine documental argentino prácticamente desde sus orígenes, recontra, requete orígenes, nació vinculada a la historia argentina. La visita de Camposalles, el presidente brasilero, es un documental, y después fue Sucesos Argentinos, y después vino Birri con el Tire 10 y Solana Sigetino con La Hora de los Hornos. Pero últimamente hay pequeños episodios de la historia argentina que cuentan momentos importantísimos, poco investigados. Nicolás Prividera hizo un maravilloso documental, muy textual, hipertextual, sobre lo que es la historia del cementerio de la Recoleta, con grandes textos de grandes autores que tienen que ver con algo que explican básicamente la grieta. En la historia de la conquista del desierto pasó lo mismo, nosotros con Cazadores de Utopías también. La Muralla Criolla, la película de Sebastián Díaz, se da el lujo de meterse con un tema muy, pero muy, muy novedoso, muy atractivo, muy revelador. Nos va a contar el propio Sebastián Díaz. Sebastián, buenas noches, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la difusión, por el llamado.
No, por favor. Sebastián, ¿cómo te enteraste de la Franja del Cina?
Bueno, en general, se llama Zanja.
Zanja, perdón. El Furcio, Zanja.
Sí, sí, la Franja del Cina. Es en el momento inmediatamente anterior a la conquista del desierto, estaba en el Ministerio de Guerra el doctor Adolfo Alsina, del presidente Avellaneda. Había problemas, el problema indio. El problema indio significaba que tribus indígenas invadían la provincia de Buenos Aires para llevarse las vacas. Entonces, al ministro Alsina se le ocurre la descabellada idea de hacer una zanja defensiva que impidiera o demorara el arreo de ganado. Lo particular de esta zanja es que iba a tener 700 kilómetros de largo, que iba a ir desde Italó, en el sur de Córdoba, pasando por Trenquelauquen, Carué, Guaminí y Puan, hasta llegar hasta Nueva Roma, cerca de Bahía Blanca. Era, en realidad, un plan defensivo militar, pero también es una metáfora de la grieta que separa desde hace muchísimo tiempo a los argentinos. En este caso, la sociedad blanca, llamada civilizada, y la sociedad indígena. Entonces, es una metáfora de que la grieta ya tiene varios años, no es nuevo este tema.
Ahora, es impresionante tu película, Sebastián, porque empieza justamente con la construcción sobre cómo se cava la Franja del Cina, esta cosa siempre de mano de obra importada para este tipo de cosas, y la película termina con lo que va a venir después, que es la conquista del desierto. Ambas cosas, la Zanja del Cina y la conquista del desierto, cuando uno compara nuestra historia con la historia de la humanidad, es como muy particular en esta cosa que tiene que ver con la división y con el exterminio de lo diferente, ¿no?
Sí. Es primero identificar un enemigo común, en este caso el indígena, porque toda la sociedad blanca estaba de acuerdo en eso. Si bien la Zanja del Cine fue muy criticada en su momento, se la comparó con la Muralla China,
claro,
porque era una zanja de 3 metros de ancho por 2 metros de hondo, y la tierra extraída de la excavación era puesta a modo de murallón del lado interior. Por lo tanto, se lo comparó por la magnitud de la obra, porque fue una obra de gran envergadura, como vos está diciendo, que en realidad implicó el trabajo de, durante 2 años más o menos, de 1000 personas, pero en el llamado desierto, es decir, en el medio de la pampa. Por lo tanto, hay una gran discusión si Alsina era defensivo y Roca ofensivo. De este último no cabe ninguna duda, pero Alsina, lo que se intenta explicar también en la película, es que Alsina cava la zanja avanzando sobre territorio aborigen.
Claro, claro, claro.
Y además expropiando, digamos, las tierras más fértiles que ellos poseían. Uh-huh. Por lo tanto, eso fue un golpe mortal para la estructura, digamos, tribal, y fue el prolegómeno indispensable de la conquista del desierto, porque Roca se apoya en lo hecho por Alsina para avanzar hasta el Río Negro. Esto queda claro.
Sí, decime, Sebastián, sí. Decime.
No, iba a destacar en el documental sí, los comentarios de Osvaldo Bayer, fundamental para mí, un referente en cuanto a la temática histórica en Argentina. Marcelo Galco, que también tiene una mirada bastante original sobre el tema, y también esta película habla de los pobladores en el oeste bonaerense, que en cada uno de sus distritos, Garué, Guaminí, Puan, Trenquelauquen, han estudiado la temática, o sea que tuvieron la misma inquietud que tuve yo. Es decir, ¿por dónde pasaba la zanja? ¿Para qué se hizo? ¿Quiénes la construyeron? Etcétera. Entonces, bueno, es un poco, también la película habla de esto, de los verdaderos héroes desconocidos, que son gente desconocida, que investigó una zanja hecha hace 140 años.
En buena hora que nuestro cine sirva para descubrir este tipo de héroes anónimos. Sebastián, la película está en Cinear Estrenos, se puede ver ahí.
Sí, la película fue estrenada en el Cine Gomón el 2 de noviembre, durante 2 semanas se proyectó con muy buen suceso, de críticas, etcétera, pero bueno, ya está ahora disponible en la plataforma digital Cinear Estrenos.
Bien.
Esto va a estar hasta fin de año, es on demand, o sea, es pago por el precio de una entrada de 30 pesos de Gomón, se puede ver la película.
Muy bien, señor, enhorabuena, felicitaciones, tremendo trabajo, Sebastián, enhorabuena.
Le agradezco mucho el llamado, la difusión, y que, bueno, se interesen por esos temas, y hay que difundir un poco también el cine argentino, que es muy bueno.
Sí, señor, abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias.
A vos. Tremendo trabajo el de La Muralla Criolla. Usted lo acaba de escuchar, lo decía Sebastián Díaz, una zanja que se construye desde el sur de Córdoba, casi llegando a Bahía Blanca, con la intención de que los indios que se afanaban las vacas les resultara más dificultoso poder afanarse las vacas y tratar claramente de generar una frontera. La zanja era una cosa que tenía prácticamente 2 metros de fondo, casi algo parecido de ancho, pero que la tierra que se excavaba de la zanja se vertía sobre el borde que daba al sur, de manera tal que eso quedara prácticamente como una especie de talud. Muy original documental argentino La Muralla Criolla, dirigida por Sebastián Díaz, que de esta manera pasaron también por Manivela.
La Zanja de Alsina, destinada a defender al frente de la primera línea de fronteras contra las invasiones de los salvajes, tiene 3 metros de boca, 2 metros de hondo, medio metro de ancho en la parte inferior, habiéndose calculado el declive de los lados a modo de evitar desmoronamientos de las tierras y de hacer imposible, por la angostura del fondo, que un animal vacuno caído adentro pueda enderezarse para salir. La tierra extraída de la excavación es amontonada del lado interior y sostenida por un paredón de césped de 1 metro de altura, para impedir que, arrastrada por la acción del agua y de los vientos, vuelva al foso, tapándolo. Un foso es poca cosa, pero cuando tiene 400 kilómetros de largo, se transforma en algo respetable. Adquiere un interés casi dramático si se piensa que marca el límite casi visible entre la civilización y la barbarie. El parapeto de adobes que lo bordea es en pequeño una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un problema tan viejo como el mundo: la lucha de los sedentarios contra los nómades.
AM870. Manivela. Estás escuchando Manivela.
Meses de noviembre suelen ser meses de discusiones presupuestarias, tanto en la Cámara de Diputados como en la legislatura de la ciudad. En la legislatura de la ciudad suelen pasar más desapercibidos, generalmente porque, como la legislatura de la ciudad lamentablemente no cuenta con buena prensa, por más esfuerzo que hagan algunos sectores, algunas discusiones presupuestarias que tienen que ver con lo que nos sucede a los porteños pasan desapercibidos. Uno de estos ejemplos es el caso del presupuesto de la cultura, porque tiene que ver de repente con nuestros teatros públicos, que tiene que ver de repente con el San Martín, que tiene que ver con lo que se hace con el Colón y que tiene que ver con recursos más secundarios. Nosotros tuvimos hace algunas semanas a varios representantes de salas cinematográficas que estaban intentando reabrirse. Uno de esos casos era el Cine del Plata, que es integrante de la Coordinadora de Defensa, el Cine del Plata, y el que estuvo con nosotros fue Walter Ordóñez, que ahora tiene ganas de comentarnos algo que pasó en relación al presupuesto del Cine del Plata en la comparecencia del ministro de Cultura de la ciudad en la legislatura. Walter, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por el llamado.
No, por favor. Contanos, Walter, ¿qué pasó?
Bueno, mira, el lunes fuimos con mucha expectativa a la reunión de comisión. En la semana previa a esa reunión habíamos tenido una muy mala noticia. Al Cine Plata había llegado una funcionaria del Ministerio de Cultura, Gabriela Aranaz, con un tasador del Banco Ciudad y con un grupo de empresarios. Y eso nos había alarmado mucho porque vos bien sabés, como lo decías cuando estuvimos en tu programa, este reclamo por la reapertura de un centro cultural del Cine del Plata lleva muchos años y ante la inacción desde el 2015 hasta ahora, recibir esa visita, por supuesto, nos alarmó, nos preocupó y por eso nos hicimos presentes como espectadores, porque no teníamos derecho al uso de la palabra, en la reunión en donde se iba a debatir el presupuesto para el 2018, donde iba a estar el ministro de Cultura. Lejos de despejar las sospechas, el ministro de alguna manera nos las confirmó y le agregó un elemento más todavía de preocupación. Él confirmó que había habido una funcionaria del gobierno que había ido con un tasador, dijo que a veces es necesario saber el estado de algunos inmuebles o del avance de la obra que se había realizado ahí, pero al mismo tiempo dijo que no se había podido hacer nada en estos dos últimos años porque el Ministerio de Cultura tenía en comodato el Cine El Plata desde el 2010 al 2015, cedido por la Corporación del Sur, y que ese comodato se había caído y por lo tanto ya no estaba más bajo el área del Ministerio de Cultura y por lo tanto no había presupuesto para la tan ansiada finalización de la obra y la reapertura o la apertura del centro cultural. Con lo cual, la verdad que la desazón fue muy grande. Él negó la posibilidad de una venta, pero no negó la tasación. No entendemos, fue contradictorio, creo, el ministro, porque por un lado el Ministerio de Cultura ya no tiene más en sus manos el Cine del Plata, pero al mismo tiempo sí admitió que había estado esta funcionaria y este tasador del Banco Ciudad, y niega la venta. Bueno, lógico, si no está más en el área del Ministerio de Cultura. Te repito, nos fuimos con una gran preocupación. El día lunes se hizo la reunión habitual de la coordinadora, esto sensibilizó a muchas organizaciones sociales, a muchos vecinos, fue una reunión muy grande, donde vimos de prepararnos ante esta posibilidad o bien forzar la posibilidad de discutir con las autoridades qué es lo que está pasando realmente con el futuro de Cine del Plata.
Bien, Walter, nos mantenés por favor al tanto de qué es lo que vaya sucediendo, ¿no?
Sí, cómo no, y gracias por darnos este espacio para poder visibilizar esto, que es una barriada, pero que bueno, que tiene que ver con la cultura de nuestra ciudad en su conjunto. Es una expresión más, digamos, de lo que estamos viviendo en distintos espacios y aspectos de la cultura en nuestra ciudad.
Bien, abrazo grande, Walter Ordóñez, que estén bien.
Bueno, gracias, hasta luego.
Hasta luego. Walter Ordóñez, de la coordinadora de en defensa del Cine del Plata, algo que parecía en su momento que estaba a punto de concretarse y que de repente va otra vez para atrás, como el mito de Sísifo o como el juego de la Oca. Walter Ordóñez, el Cine del Plata, los presupuestos públicos de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires pasaron por acá, por Manivela. Una ficción de Nicolás Puenzo, Los Últimos, un documental de Sebastián Díaz, La Muralla Criolla. Cerramos con otro documental muy fresquito, muy calentito de esta semana, que se llama Liebig. Es una historia que tiene que ver con una fábrica inglesa, Liebig, en Entre Ríos, en Argentina. Para los que peinan canas, sabemos perfectamente que no había campamento sin picadillo Liebig y no había campamento sin la carne envasada Liebig, que aparte tenían las características de tener una llave para poder abrirlos. Pesaban, pero en los días de lluvia en los campamentos los productos Liebig tenían una importancia estratégica, pensado originalmente como producto para abastecer a los soldados en los frentes de combate en Europa, sobre todo de las tropas de la potencia inglesa, fue un frigorífico importante. Así se llama el documental de Cristian Ercolano, a quien tenemos, creo que en línea. Cristian, ¿estás ahí? Buenas noches.
Hola, David, ¿cómo te va? Sí, buenas noches.
Encantadísimo.
Igualmente.
Que contanos un poco de tu vida, Ercolano, ¿cómo llegaste al cine? ¿De dónde venís? ¿Dónde te formaste?
Yo me formé en el ENERC, la escuela del Inca.
Bien.
Y trabajé mucho como montajista, estoy recibido como montajista de televisión, de publicidad y bueno, incursioné en el cine directamente en la realización.
Bien.
Con el documental este, que lo hicimos con Gustavo, o sea, yo lo realicé y me ayudaron en el guión Gustavo Intieri y Germán Loza, que bueno, también venimos de la misma formación.
De la misma camada de la ENERC, de la Escuela del Inca.
Sí, sí.
Bien. ¿Y cómo llegás a la historia de Liebig, Ercolano?
Y en Liebig caigo de turista.
Claro,
de turista, obvio. Y lo que me llamó la atención fue el parecer que tenían los pobladores con los que hablé de los ingleses. Tenían a los ingleses con una idealización absoluta, y a pesar de que ellos se habían, los ingleses se habían retirado hacía 30 años de la Argentina. Entonces, que haya se haya mantenido en la memoria tanto tiempo me llamó la atención. Y después, bueno, esta cuestión de que la fábrica está cerrada y que se está desarmando hace 30 años, 30 años se está desguazando y que no se puede pasar. Y después, bueno, a nivel simbólico aparecieron un montón de cuestiones, esa lata gigante como si fuese un tótem en medio de un pueblito muy pequeño, y después un lugar en donde se recaban cosas de la fábrica o del pueblo, como si fuese un museo. Eso me llamó la atención. Y después, bueno, que la gente tenía muchas ganas de hablar de la de su historia, y me di cuenta, bueno, Ana, que son, claro, son abuelos, nietos, padres que han trabajado ahí, son 3-4 generaciones que trabajaron ahí en la fábrica. La fábrica era una especie de estado de bienestar que les daba todo a ellos.
Uh-huh. Ahora, es impresionante el relato, Cristian, porque como decís vos, el frigorífico Fábrica Lievi, que en realidad más que un frigorífico es una fábrica de carne, lo cual es medio raro, pero es eso. Hace 30 años que cerró, ¿no? Y vos decís, es mantener la vida en base a recuerdos de los últimos 30 y pico de años. Es como, es muy fuerte esta sensación de sobrevivir solamente en base a un recuerdo y en base a fantasmas y en base a restos, porque básicamente hoy Lievi es una... es una ciudad armada en base a los restos de una fábrica.
Claro, porque el pueblo estaba adherido a la fábrica. Era un pueblo de la fábrica, no era el pueblo cercano, no. Se construyó un pueblo para que los obreros estén cerca, uh-huh. Los obreros especializados, ¿no? Y sí, a mí otra cosa que me llamó la atención, digamos que fue una de las motivaciones, es ¿qué pasó? ¿Por qué no se continuó con esa cultura del trabajo? Suponete, se fueron los ingleses. Todos dicen que los ingleses dejaron la fábrica andando. ¿Qué pasó que nunca ni siquiera se reconvirtió a frigorífico? Y ni siquiera actualmente se reconvirtió a, ponele, no sé, un lugar, un centro artístico, una fábrica de un frigorífico de pollos, no sé, algo. Uh-huh. Se dejó desarmar eso. Es como una... hay algo que va más allá de Lievi, que me parece que está tocando cierta idiosincrasia nuestra, ¿no? De cuántas cosas nosotros en Argentina hemos dejado, digamos que no hemos continuado, sí, no hemos, señor, aprovechado, bueno, 100 años de cultura de trabajo, porque estaban todos muy contentos con el trabajo que tenían.
No, pero aparte ahí está el gerente ese que tiene ese aspecto tan british, ¿no? El contador, que camina como un british, sí, que es un canchero bárbaro, diría mi padre, que juega al golf, toma whisky y se acuerda del partido que perdió 4 botellas. Y es una argentinidad al palo el chabón, ¿no? Es claramente la argentinidad al palo, qué fuerte.
Qué bueno que has visto eso. Bueno, porque tratamos de hacer, digamos, esto es difícil de contar, ¿no? Tratamos de hacer un documental que hable sobre la nostalgia, principalmente habla sobre eso, pero que tenga humor, o sea, porque los personajes transmitían humor todo el tiempo.
Sí, señor.
Entonces, en el documental hay como una especie de ola, digamos, de ondulación entre la nostalgia y la risa. Está dando vuelta eso todo el tiempo.
Absolutamente.
El montaje lo laburamos bastante.
Sí, señor.
Bueno, llevó como un año montar, uh-huh, Lievi, más o menos, porque como no tiene voz en off, bueno, vos la viste, no hay una voz en off que te dice la verdad absoluta, sino se va contando desde la verdad de ellos, desde la diversidad de la verdad de ellos.
Buah.
Van dialogando
entre
ellos y con el público.
Cristian Ercolano, ¿dónde se puede ver Lievi?
Lievi se puede ver. Te voy a dar una novedad absoluta. Bueno, primero, se ve en el Beaumont al mediodía y a las 6 de la tarde. Estamos en la segunda semana ahora de exhibición. Después se ve en el Malva todos los viernes a las 20 horas. En el Malva, a las 20 horas todos los viernes. Y la novedad que te voy a dar es que se está estrenando en zona, digamos, de Lievi, no en Lievi en sí, porque no tiene cine, pero en la zona, en Colón, en Villa Elisa, y estamos viendo de San José también, a partir de la semana que viene. Así que esa es la novedad que quiero darte en tu programa y para todos los oyentes.
Bien. Enhorabuena por la peli, por el humor, por la memoria. Abrazo grande y ojalá que persista, ¿eh?
Es un honor, viniendo de un documentalista como vos, estas palabras, y muchas gracias por dejarnos contar la historia.
Abrazo grande, Cristian, que estén bien.
Abrazo grande, adiós.
Hasta luego.
Chau, chau.
Liebig, es como muy fuerte, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, hay que verla la película. Vayan a todos los lugares que dijo recién Cristian Arcolano, vayan al Mal, vayan al Gomón, los entrerrianos, acérquense a Liebig, un documental que realmente vale la pena, que tiene que ver con nuestra forma de ser, con la argentinidad al palo, con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con la forma en que asumimos nuestro pasado por acá. Liebig, de Cristian Arcolano, pasó por acá, por Manivela.
Donde Inglaterra metió colonias, siempre dejó una enseñanza o siempre dejó algo. Lo mismo pasó en India y en otras partes, cuando abandonaron todo, dejaron sus enseñanzas y su fruto, ¿no?
Acá este pueblo llegó a ser, por allá por el 50, por ahí, una ciudad en miniatura.
Ivy nos daba todo.
Nos daba todo.
Luz dio en 1904, ya digo.
En la época del cine mudo, este pueblo tenía cine.
La biblioteca,
el club.
Había enfermería.
Escuela.
Tenis.
Pelota, paleta, básquet.
Todo lo hizo, todo. Habíamos tenido una empresa demasiado buena para pensar que en el que vino hizo todo lo que hizo.
Va a pasar por ahí, va a haber carteles, prohibido el paso, qué sé yo, cambió todo como el día y la noche.
¿Vender eso para qué? ¿Para qué vendieron esas cosas? Eso desarmaron eso como con odio, ¿viste?
Yo no quise entrar más acá, no quise entrar más.
Acá la gente más se enojó por eso. Pero ¿qué pasa? Nadie hacía nada. Y ni nadie hicimos nada, la palabra.
Cumplimos, cerramos. Nos gustaron las cuatro notas. Todas las películas de las cuales hablamos hoy son interesantísimas. Y no vamos a dejar de comentar una película extranjera. Saben que nosotros hablamos de cine latinoamericano, de cine europeo, de arte cuando nos gusta mucho, y en muy pocas ocasiones hablamos de cine norteamericano independiente. Pues sí, este es el caso. Patterson, la película de Jim Jarmusch, es una película hermosísima. Una película, por suerte, muy lejos de la sangre, muy lejos de la violencia, muy lejos de la manipulación, de los golpes bajos, del thriller psicologista berreta, de los efectos digitales, de los golpes de ruido en las bandas sonoras. Patterson es una película de situaciones, de actores. Patterson es un laburante, es el conductor de ómnibus en una ciudad que se llama Patterson. Patterson trabaja en una ciudad que se llama Patterson y maneja un ómnibus durante todo el día. Sale de su casa, se lleva el sándwich, llega, agarra, se sube al bondi, escribe poesía, vuelve, recoge el correo, se sienta, cena con su mujer le cuenta qué es lo que pasó. Bueno, es una película deliciosa. No muchas veces hablamos de cine extranjero, pero en este caso Jarmusch es un enorme director, un enorme cineasta independiente norteamericano, y de él queríamos hablar. Y con esto cerramos Manivela y nos vemos la semana que viene. Feliz domingo para todos. Chau, que estén bien.